¡Nos movemos los dos!
¿Pero qué haces?
¡Prepararme para los 3 días Trail Ibiza!
¿Pero vas a ir cantando?
No, preparo mis entrenamientos para la fiesta del deporte en la isla del Trail Running.
¿Cuándo?
Los próximos 2, 3 y 4 de diciembre, con ofertas y promociones en www.trailibiza.com.
¡Pues vamos cantando!
Landsport, tu marca de ropa deportiva. Landsport, tu compañera de aventura y trail running. Si te gusta la montaña, disfruta de la mejor termorregulación, adaptación y ventilación gracias a nuestros productos de altas prestaciones. Vístete de LAN y olvídate del resto. ¿Dónde nos encuentras? En www.landclothes.com y en tiendas especializadas. Landsport, tu compañera de viaje.
Ingrávidos, con Juanjo López.
Anem per davant al sud de la ciutat. Vosaltres soneu avorrits i estirats. Portaré a Castell fa 3 Grammys a l'any. Rosalia i Estopa són del Baix Llobregat. Sóc un xoni, un ignorant, un xarneu de perifèria. Rodalies feta merda, en The Rock no em poden veure. Què passa, nen? Estic content. Sisplau, posi'm un monument. Anem per davant al sud de la ciutat. Vosaltres soneu avorrits i estirats. Portaré a Castell fa 3 Grammys a l'any. Rosalia i Estopa són del Baix Llobregat.
Y lo prometido es deuda. Este pasado fin de semana se celebró la Salomón Ultra Pirineu y es como si hubiésemos regresado al pasado 11 años. Nuria Picas y Miguel Ángel Heras volvieron a ganar igual que hicieron en 2011, solo que 11 años después. Nuria, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Radio Marca.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, hola, ¿qué tal?
Enhorabuena a ambos. Decía micrófono cerrado, Nuria, que Miguel, no sé si estarías ya pensando en entrenar, ¿eh? Fíjate en qué estima te tiene Nuria.
Sí, sí, pero es la competitividad esa, ¿eh? A ver si va a estar entrenando este cabrón y yo no, ¿eh?
No, porque dijo que le gustaba mucho entrenar, dijo que las carreras eran lo de menos, que a él le gusta entrenar el día a día.
Sí, sí, no, la verdad es que sí, ¿eh? Me gusta más entrenar que competir, ¿eh? Pero bueno, luego ya te pones el dorsal, los imperdibles que digo yo, y ¿sí? Ya te sale ahí la vena guerrera, pero sí, me gusta mucho más entrenar.
Uh-huh. Bueno, muy bien. Hace 15 días hablábamos con Ollana Cortázar también, y nos comentaba que ella, bueno, que prácticamente por circunstancias personales, laborales, etcétera, etcétera, corría 2 días a la semana y luego competía el fin de semana y ese era su entrenamiento. Así que dependerá, ¿no?, de cada deportista.
Cierto, sí, también me lo comentó y es una buena estrategia, porque en el País Vasco está lleno de carreras cada fin de semana también, y es su estrategia y la verdad es que le funciona bien, sí, sí.
Nuria, aprovecho. La semana pasada decía yo en el programa, no sorprenda que Nuria Picas se lleve la victoria en la Salomón Ultra Pirineo. Yo lo decía, aunque tenía algún pajarito por ahí que me había dicho que habías estado haciendo unos test bastante interesantes, yo no sé si tú lo tenías claro, que ibas a por la victoria pese a que lleves tanto tiempo sin competir.
Pues mira, ahora que ya toro pasado te digo que sí, que lo tenía en mente y bueno, primero la idea era salir, ya lo dije en su día, el éxito estaba en la salida y más en mi caso, viniendo de una larga lesión y de muchos años inactiva, pero a medida que iba avanzando el verano y me veía bien, entrenando bien, pues bueno, esto de la que soy picada, como dice Miguel Heras y tal, ya se cogí los números de Azara el año pasado y dije, buah, ¿por qué no, no? Ya que volvemos, pues volvemos con garantías y a lo grande y a intentar ganar en casa, que al final es que lo llevamos en la sangre, ¿no? No estamos aquí para bueno, estamos aquí para competir, punto, somos así. Tío, Miguel ya lo entiende, joder.
Es que me hace gracia, Miguel, porque a ti te pasa exactamente lo mismo. Yo creo que la última vez que coincidió con Miguel una carrera fue, además, se va a cumplir ahora justo un año, y me parece que repites, Miguel, que es porque lo anunciaron el otro día Ultra Sanabria, que vas a estar ahí otra vez compitiendo. Y es que es exactamente lo mismo, es que es capaz de el otro el año pasado, yo creo que es uno de los momentazos de la temporada, verte competir con Manuel Merillas en el estado de forma que llegaba él, y yo es la primera vez, yo creo que toda esta temporada yo no le he visto con esa sal a Manuel en lo que es toda la frente y la cara de cómo os apretasteis y os estuvisteis pegando. Es que a ti lo de la competitividad también te va en la sangre.
Sí, bueno, al final es lo que hablamos, ¿no? Que te pones un dorsal y te vuelves loco, ¿no? Te vuelves chalado, empiezas a... Bueno, eso va dentro de cada uno. Y ya está, así es que no hay que darle vueltas. Aunque yo diga que, bueno, me gusta entrenar, es verdad, me encanta entrenar, estar tranquilo, no tener ese estrés de la competición. Pero yo creo que más que nada por los previos y los post de las carreras, ¿no? Que ese jaleo y demás, pero una vez que te metes ahí en el monte y que ya estás solo y que solo quieres que ir el primero y hacerlo bien y sufrir, pues eso viene dentro de cada persona, depende de cómo es uno y no está mal, o sea, el ser competitivo al final es lo que da muchas veces el espectáculo ahí a las carreras y tampoco, si te refieres a nuestra edad, ¿no? Por lo de competir con Manuel Merillas o...
Sí, la diferencia que edad, desde luego hay un ratio de edad ahí importante que en otros deportes no se cumple. Bueno, nosotros hemos hablado aquí en este programa más veces, por ejemplo, del caso de Alejandro Valverde, ¿no? Compitiendo, por ejemplo, con Renko Evenepoel o Tadej Pogačar, que a ti también te gusta mucho el ciclismo, os gusta mucho el ciclismo a ambos, pero en este deporte se cumple exactamente igual y sois el vivo ejemplo.
Sí, lo digo siempre, la motivación, ¿no? O sea, la edad al final es un número, y si ya me lo dije Miguel, yo le dije antes de salir, el día antes en el hotel, le dije, tío, es que tenemos una edad, ¿tú crees que mañana podremos estar compitiendo? Vamos, yo estaba súper preocupada, ¿te acuerdas, Miguel, que te lo pregunté?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, claro.
Y él me miró, y con una firmeza que es que lo recordaré toda la vida, me dijo, ¿pero qué dices, tía? ¿Qué tontería dices? ¿Qué va? Si estamos de puta madre. Tranquila, ya verás, mejor que nunca. Y me fue súper bien porque me fui súper convencida de lo que me había dicho Miguel. Me lo dijiste de verdad, ¿no?
Sí, claro. A la fuera me remito, ¿no?
Sí.
Claro, es que, a ver, yo hacía 4 años que no estaba en la pomada y pensé, ¿dónde te vas a meter tú con lo que suben las jóvenes y tal? Igual... pues no voy a comerme los mocos, pero... Y el Miguel me dijo que no, que para adelante, que de puta madre. Y sí, sí, al final, mira, se ha visto que la edad es un número también y que con ilusión, con ganas, con entrenamiento, porque detrás de todo esto, ya os digo que me he dejado la piel y el alma en las montañas. He entrenado como nunca, me he cuidado como nunca y he cuidado todos los detalles. Al final, pues, bueno, hay que estar un poco más atentos a los detalles estos, pero todo sale.
Claro, claro, claro. Sí, al final, lo que hablamos, ¿no? Tú, Nuria, cuando yo sé que se ha preparado mucho, ¿no? Y ya cada vez que haya salido, igual que yo, sales a entrenar, sales a darlo todo, ¿qué crees? ¿Que va a mirar, va a sacar el carnet de identidad de ahí de la cartera para decir, hostia, para recordarse que tiene 45 años? No, ella tiene una motivación, tiene el motor lo tiene porque lo tiene de toda la vida. Y claro que irá bajando el pistón, igual que lo voy bajando yo, pero esa motivación, ese empuje, eso viene de serie y ya está. Y solo hay que tener esa ilusión, esa motivación para decir, me voy a esforzar hoy a muerte, ¿no? Y si consigues hacer eso, ¿por qué no va a salir un buen resultado?
Dani.
¿Dani? Sí, sí. ¿Me escucháis?
Sí.
Y de aprovechar a preguntar a Nuria, que digo que con Miguel coincido más veces, ¿no? En Sanabria la semana que viene. Entonces, Nuria, dices que ahora te has cuidado más que nunca. Sí. A mí me gustaría saber cuáles han sido las claves o los secretos de esta vuelta tan espectacular, porque no solo ha sido ganar, ha sido batir el récord. Una vuelta a la competición por todo lo alto. Yo creo que no habías hecho otra carrera antes a nivel local. Había gente, yo creo, que incluso te daba por retirada. Entonces, sí. ¿Qué has hecho en este último año para volver de esta manera tan espectacular?
Pues mira, ten en cuenta que yo en febrero solo podía correr 8 minutos seguidos. Me dolía el pie y era imposible. Y empecé a rehabilitar, a hacer un trabajo de rehabilitación con un fisioterapeuta y un médico. Estuvimos hasta el mes de abril, mayo. Ya las cargas se iban progresando y conseguí correr entre 30 y 40 minutos, al final una hora. Y a partir de aquí dije, oye, si eso va a más, en junio voy a empezar a entrenar. Y fue así, cambiamos la rehabilitación por el entreno. Y en aquel momento pues es cuando yo llamo a Eduardo Barceló, que es mi entrenador, con el cual ganamos la Ultra Trail del Mont Blanc en 2017, y empezamos a entrenar, cargas también progresivas, hasta, y esto no lo sabe mucha, bueno, lo publiqué en Instagram, pero fue un secreto. En agosto me fui a correr un par de carreras en el sur de Francia. Corrí el campeonato del Canigó, una carrera de 34 kilómetros, que hice tercera, y una maratón al cabo de 15 días, que ya pude ganar, la maratón del Montcalm. Uh-huh. Y ahí pues ya vimos que, aunque el pie me dolía, porque íbamos como rompiendo techos, ¿no? Ahora corremos 30, ahora hacemos una carrera de 42, íbamos alargando progresivamente las cargas hasta que decidimos que haríamos la Ultra Pirineo. Y como yo sabía que, bueno, donde me metía, con la repercusión que habría, sobre todo por aquí en casa, dije, oye, aquí no podemos venir a hacer el mindundi, si estamos y salimos, hay que salir bien y con garantías, y porque si no será esto, será el hazme reír, ¿no? Y sabía que, bueno, que iba bien, los últimos entrenos, los últimos test habían salido muy bien, me sentía, bueno, esto, bueno, y lo que dices de cuidar todos los detalles, no solo con el entrenador, sino a nivel nutricional, junto a Sandra Sardina, mi nutricionista, al detalle. Piensa que yo, a mí me gusta mucho la cerveza, y no veo una cerveza desde el mes de abril, ni una puta cerveza, y aquí ha sido fiestas mayores.
Bueno, Nuria, pero te la habrás tomado ya, ¿no? Digo yo que en las últimas horas te habrás
pues
tomado alguna.
Fracaso total.
Pero bueno.
Que no me entraba, porque llevo 6 meses sin probar el alcohol, y el otro día que invité a toda la peña, que 50 birras pagué.
Y ni una triste te dieron, aunque sea.
Sí, me dieron, pero no me bajaba porque notaba demasiado el gusto del alcohol. No estar acostumbrada era como, hostia, es que a ver, el cuerpo realmente no me lo pide tampoco echarme a beber cervezas después de una ultra trail, ¿no? Bueno, mejor, mi cuerpo también lo agradece, ¿eh? Que no me haya emborrachado, la verdad. Solo faltaría, además, una resaca, que ya vamos.
Sí.
Y vámonos.
Miguel, te quería preguntar, ¿qué ha cambiado? Bueno, os lo pregunto a los dos, pero empiezo por ti. 11 años, desde aquella primera vez que levantas los brazos en Cabal de Vence, ¿no?
Sí,
la carrera. Cabal de Vence. Ahora, esta nueva Salomón Ultra Pirineo, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado Miguel Heras? ¿Y cómo ha cambiado todo lo que rodea la carrera? Porque yo veo, ayer buscando un poco en la hemeroteca, viendo las fotografías, se ve un cambio evidente en todo lo que rodea la prueba. Eso decías, ese pre y ese post, me da a mí la sensación de que es muy distinto a lo que tú te encontraste o a lo que os encontrasteis los dos en 2011.
Sí, a ver, el terreno es igual, es idéntico. Eso no ha cambiado absolutamente nada. Ha cambiado muchísimo el pre y el post, eso tienes razón. Pero bueno, yo creo que a mejor, ¿no? Ayer vi a un montón de, bueno, vi o escuché a un montón de gente súper contenta de haber podido seguir la carrera, haberla visto en televisión, haber podido ver realmente lo que es una carrera de montaña, ¿no? Porque bueno, sí, aquí hay un loco en Béjar que hace carreras y tal, pero en realidad no hay imágenes, no hay nada, pues no se sabe realmente, ¿no?, lo que es una carrera de montaña. Y cuando te lo ponen en la televisión, como ponen el ciclismo o ponen en cualquier otro deporte, pues se gana un puntazo, ¿no?, de cara al futuro de este deporte. Mucha más gente, lógicamente, mucha más afición, más nivel, gente más joven, nosotros más viejos también, pero lo que hablábamos antes, ¿no? Si tenemos ganas y ilusión, sobre todo, y esa motivación, ¿por qué no?
¿La meta es igual de Nuria, igual de especial de 2011 que esta? ¿O esta es más por todo lo que has contado que te ha costado y esas dudas que tenías a lo mejor en el pre, ¿no? Que contabas? ¿O cómo son
las? ¿La preparación te refieres?
Todo. Es decir, la sensación que tiene Nuria Picas cuando pasa la meta de Bagá en 2022 a la de 2011.
Mira, en 2011 yo es que no había corrido nunca una distancia semejante y tenía dudas, bueno, era novata, no sabía nada. De hecho, empecé por detrás, yo me acuerdo de la imagen de, y siempre lo digo en mis charlas, ver a los pros, a Kilian, a Miguel Heras, a Tofol Castañé, a Nerea Martínez, a Emma Roca, que ya no está, le dije a mi compañero, oye, tío, esta pobre gente que está delante, que le están haciendo fotos, qué presión, pobrecitos. Y Tony me miró y me dijo, el año que viene estarás tú delante. Me dijo, jo, pues, buah, el año siguiente, en 2012, ya estaba ahí delante. Pero es lo que dice Miguel, no había tantos medios de comunicación, no era un deporte que tampoco, bueno, estaba, la cosa se estaba cociendo, ¿no? Y ahora, pues, no veas, el otro día, ayer, antes de ayer, tuve que decirles a los cámaras que por favor se quitaran de en medio porque en algún punto determinado pues necesitaba ver bien, controlar la pisada. Yo vengo de una lesión y necesito estar muy concentrada, sobre todo bajando, y luego pensaba, hostia, es que te están grabando en directo, esto es una locura, ¿no? Uh-huh. Y es muy bonito porque además hay muchas chicas, antes no había tantas, y ayer en la maratón me crucé a mogollón de chicas y esto a mí pues me llena de ilusión, ¿no? y de alegría al ver tanta afición y tanta gente a la montaña. Sí.
Dani.
Bueno, pues una pregunta para los dos, ¿no? El que quiera contestar. Porque tanto Nuria como Miguel, ¿no? O el caso de Tofol Castañer, por ejemplo, demuestran que con 40 y tantos años se puede ser incluso mejor corredor. No sé si mejor corredor, pero igual de completo. O de competitivo que cuando pues tienes 30 años. No sé si en vuestro caso os sentís mejor ahora, pues a nivel orgánico, mientras corréis, las sensaciones son mejores ahora, quizá porque os conocéis más que cuando tenéis 35 años, o no, o estoy diciendo una tontería y al final la juventud es la juventud.
Mira, a mí sí me permites, porque antes la pregunta creo que iba también por aquí, yo ahora he hecho cosas que no hacía ni cuando era realmente profesional de este deporte. Me he cuidado al detalle y he puesto trabajo, mucho trabajo de fuerza, mucho gimnasio, que antes no tocaba el gimnasio ni loca. El tema de la nutrición, como os he dicho, lo he cuidado al detalle. O sea, he hecho cosas que antes no hacía. Y este es el gran cambio, el plus que me ha dado de hasta sentirme más fuerte que en otras ediciones. Yo creo que estoy más fuerte ahora que en otras ediciones, que bueno, que tirábamos de... vete a tu saber de talento, de bueno, ya todo pasa. Y ahora no, ahora hay que currar y hay que trabajar y hay que entrenar y todas estas piezas las hay que cuidar si tienes ganas de estar adelante, ¿no?
Miguel.
Sí, bueno, yo digo un poco lo que dice Nuria, ¿no? Ahora mismo, o los años de experiencia nos hacen por lo menos, aunque no lo parezca, el subconsciente está ahí. Y sabemos todos los errores, que han sido infinitos, todos los errores que hemos cometido durante estos años atrás. Probablemente Nuria se ha lesionado pues por lo mismo que me lesionaba yo, porque hacíamos sobrecargas brutales, una ultra tras otra, no hacíamos el trabajo específico, y eso, vale, vamos cumpliendo años, pero como dice el refrán, ¿no? Sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y al final es un poco eso, ¿no? Vas aprendiendo con los años todo lo que, por lo menos no lo que no debes hacer, ¿no? Lo aprendes y puedes mantener más la calma en momentos puntuales. Ya te hablo, ya no hablo de preparación ni demás, pero en momentos puntuales de la carrera. Pues yo a lo mejor en otra época, aunque no, nunca he sido nervioso, ¿no? Pero en otra época de mi vida, ayer me hubiera puesto nervioso, ¿no? El sábado. Porque me va cogiendo 4 minutos, tal, y bueno, pues con la veteranía, pues aprendes a mantener la calma.
¿Al NIU te sacaban 4?
¿Dónde?
¿En el NIU te sacaban 4 minutos?
No, en NIU llegué primero, pero abajo en Stassen, en Stassen ya me cantaban 4 minutos Bueno, y en otra situación puede ser un momento de tensión en el que, ostras, ya se me va, y empiezas a mirar atrás, y bueno, pues con la veteranía dices, bueno, vale, igual de cansado que fui yo, irá él seguramente, a ver quién afloja, y bueno, esa veteranía, pues es verdad que los años no pasan en balde, pero se gana por otro lado, entonces pues es un poco la balanza.
Uh-huh. Te voy a preguntar... Pues tiene mucha razón, Miguel, perdona, sí. Pero yo también quiero decir una anécdota. Me sorprendió mucho que este año a mí me sacaban 10 minutos en el Niu de la Liga, en el segundo punto de avituallamiento. 10 minutos es mucho, pero es que ni lo pedí. O sea, no pedí referencias, no me interesaba. Yo sabía que tenía mis tiempos, que mis tiempos eran aquellos, y los que había escrito en casa eran tiempos de récord. Por tanto, no me puse nada nerviosa y estoy convencida que años atrás miraba dónde estaba Emily, dónde estaba Ana Frost, dónde estaba Oyana Cortázar o Maite Mayora, y era un caos, ¿no? Y esto es interesante.
Claro. Uh-huh. Claro.
Te quería preguntar, antes de que os haga la última, Dani... A ti, Miguel, por lo que has supuesto, porque bueno, tú al final, los que hemos estado un poco pendientes de la actualidad, por ejemplo, de tu equipo, de Salomon, durante los últimos meses hemos visto pues el foco mediático que se ha puesto en jóvenes promesas como puede ser Sara Alonso, ¿no? Hablaba precisamente de ese boom de femenino, Nuria, pues Sara Alonso a lo mejor es la persona que lo encarna, o por lo menos la cara de Salomon ahora mismo, y luego hemos visto todo el fin de semana lo que ha supuesto Miguel Ángel Heras para Salomon en su casa, ¿no? En la Ultra Pirineo. ¿Cómo habéis vivido un poco el adiós de Kilian, la salida de Kilian del equipo? Es decir, ¿tú has notado algo a nivel personal? Bueno, pues, es decir, a lo mejor hasta más tranquilidad dentro del equipo por ese boom que vimos el año pasado, ¿no? Cuando Kilian participó en la prueba que prácticamente no podía moverse por las calles de Bagá. No sé cómo lo has vivido tú.
Bueno, a ver, más tranquilidad, bueno, no sé qué es lo que quieres decir, pero que tranquilidad... O sea, el que Kilian sea tu compañero y deje de serlo, eso no es buena noticia nunca, ¿no? Date cuenta que tener al mejor, sin ninguna duda, nadie creo que dude todavía que Kilian es el mejor de este deporte y, bueno, de todos los tiempos, ¿no? Aunque este deporte es joven, entre comillas, no es buena noticia para una marca porque, bueno, al final... si estás con los mejores es como mejor, es como más aprendes. Al final nosotros tenemos una amistad, da igual que esté normal, John Salomon o donde queramos estar, pero para cualquier equipo que pierde a una persona como Kilian, no, nunca es buena noticia, pero bueno, claro, cada persona tiene sus objetivos, sus miras y todo es respetable y al final lo que perdura siempre es la amistad entre las personas y es lo que es con lo que uno se tiene que quedar.
Uh-huh. Nuria, cuando te cruzabas la meta en 2011, perdona Miguel, en 2011 ganaste por delante de él, ¿no? Porque hay una foto, para los que no seguíamos tan de cerca este deporte, hay una foto en la que llegas tú delante de él o estáis dentro de la carrera tú delante de él. En 2011 coincidisteis, ¿no?
Sí, coincidimos en 2010. En 2010 también tuvo problemas, venía de
no, Kilian se retiró en 2011.
Sí, en 2010 también. En 2010 y 2011 no tuvo suerte en la carrera, tenía problemas. Delante de Kilian yo creo que no he entrado yo nunca en mi vida, ni creo que lo haga.
Bueno, se retiró, así que entraste delante, oye, ¿no?
No, bueno, delante, pero porque se paró, pero delante de él, no, a ver, él se paró, tuvo algún problema, como nos ha pasado a muchas veces, ¿no? Yo me paré en el 2012, pero no, sí que corrimos en 2010 con Andy Simon, que estuvo ahí un buen tiempo, en 2011 y fuimos bastante tiempo juntos, hasta Serrat estuvimos juntos. Luego allí tuvo problemas, paró, pero sí.
Es que veía la foto y yo me imaginaba que sí, pero bueno, digo, se voy a preguntar ahora.
Esa foto que tú te refieres, creo que estamos bajando del Niu.
Estáis bajando, sí.
Llevan
de blanco los dos, de Salomon. Sí,
la tengo en la cabeza yo también.
Sí. Muy bonita, sí, muy bonita la foto.
En Serrat, ahí Kilian abandonó y bueno, ya fui toda la carrera en solitario. pero sí que coincidimos un ratito.
Nuria, la última por mi parte y luego dejo que te pregunte Dani. El tema de fenómeno Kilian, ya que estamos hablando, para ti, de que lo conociste también muy pronto y que has seguido sus pasos, ¿te das cuenta de lo que significa ahora, lo que ha trascendido, que llevamos hablando, por ejemplo, en los programas antes de que vemos a Primo Roglic se retira de la Vuelta Ciclista a España leyendo un libro de Kilian, hace Kilian no sé qué y sale también Román Bardet, otro ciclista, leyendo el libro, diciendo la motivación, la planificación de la temporada, los valores de Kilian, es decir, ha trascendido lo que es este deporte. ¿Pensabas que podía haber un deportista de trail running o de carreras por montaña que trascendiese a otros deportes mucho más mediáticos o más visualmente importantes para un público generalista?
Es que Kilian es único, es que es lo que hace Kilian, lo que hace por este deporte y no solo por este deporte, por el deporte en general, los valores que transmite, la fuerza, las ganas, la motivación, este espíritu también que tiene de, bueno, es que es diferente, ¿no? Es que lo hace único y es una motivación. A mí Kilian ayer me felicitó por Twitter y me dijo, a tus pies, y yo pensé, ¿a tus pies de qué, tío? Si eres el puto dios, ¿no?, del deporte en general. Y bueno, es una pasada. Ya lo ha dicho Miguel, Kilian es único, irrepetible. Bueno, es el mejor de todos los tiempos. Yo lo comparo con personajes como Michael Jordan tranquilamente, porque es que, bueno, a veces pienso, este tío no es de este planeta, y por todo lo que por todo lo que nos transmite, ¿no? Yo seguramente lo que yo hice ayer, que es ganar esta prueba en casa, buena parte de culpa la tiene Kilian, porque yo me motivo mucho, veo vídeos suyos, lo que hace, y te vas empapando de este personaje, sacas las cosas positivas, que todas lo son, y te hace crecer, ¿no?, también como persona y como deportista, y esto es muy bueno.
Uh-huh. Dani, la última.
Pues mira, una pregunta bastante directa. ¿Qué trail running os gusta más? ¿El que conocisteis al principio, donde pues prácticamente erais corredores anónimos, no había redes sociales, era todo mucho más familiar? ¿O el trail running que tenemos ahora, pues con tantos focos, con la gente pendiente, algunas carreras incluso masificadas? Y también, claro, pues el cierto negocio, ¿no?, en torno a este deporte.
¡Qué preguntita! Yo creo que cada cosa es a su tiempo, ¿eh? Antes era esa magia, íbamos a correr porque nos gustaba, y nos gusta ahora lo mismo, ¿eh? Seguro que Miguel está aquí, no está aquí por nadie, ni por las marcas, ni porque haya premios.
Se nos ha cortado la conexión con Nuria, yo no la escucho por lo menos. No oigo a Nuria. Lo intentamos retomar. Miguel, ¿estás por ahí?
Sí, yo sí.
Pues Miguel, contesta la pregunta de Dani mientras intentamos recontactar con Nuria.
Vale. A ver, yo creo que, como decía Nuria, un poco cada época es, hay que tomarla según viene, ¿no? Yo, pues todo este mundo tiene, o toda esta evolución del trail tiene sus pros y tiene sus contras, lógicamente. Yo ayer, si me quiero quedar con lo bueno, que es lo suyo, ¿no?, quedarse siempre con lo bueno. Ayer llegó la carrera a muchísima gente, e ilusionamos a muchísima gente, a gente que sobre todo que te quieren o que te admiran o que te ven durante todo el año competir aquí y allí, y te ven en una televisión sentados en su casa y comiéndose las uñas, pues todo eso lógicamente es positivo. Bueno, pues hay otra parte de redes sociales o demás, que a lo mejor los que venimos de otra época, pues a lo mejor no nos van tanto, pero no quiere decir que eso sea malo, ni que sea bueno, ni regular. Es saber usarlas, saber sacarles partido, y estoy convencido de que nos han ayudado a que este deporte crezca. Otra cosa es que, bueno, pues a unos nos guste más, a unos les guste más, a otros menos, pero la evolución estamos viendo que está siendo buena, está siendo positiva, y a mí lo que me preocupa es que este deporte pues que siga creciendo a nivel mediático, pero que siga creciendo también a nivel deportivo, que suba el nivel deportivo de los corredores, que es al final lo que da el espectáculo.
Me quedo con esa última reflexión. Creo que ya tenemos a Nuria por ahí otra vez, que se había cortado.
Sí, vale. Se ha cortado.
¿Dónde te vamos a ver, Nuria? Porque ya me imagino que ya en las últimas horas seguro que has empezado a recibir mensajes o emails de invitaciones para esta carrera o esta otra para verte competir. ¿Qué tienes previsto ahora que, como dices tú, eres tan previsora, tan calculadora, que vas a llevar una vida muy saludable, incluso sin cervezas?
Bueno,
¿dónde te vamos a ver la próxima vez?
Que no pare el ritmo, ¿eh? Por ya. Una caerá, ¿eh? Ya te digo que esto forma parte también de la... Hay que tener alegría, ¿no? También, cervecita es buena. Yo que sé, no sé, me están entrando un mogollón de peticiones de organizadores. Me acaba de entrar una de Mallorca, de 65 kilómetros dentro de 15 días, estamos locos. Bueno, muchas gracias.
Es durísima, por la invitación. Nuria, es durísima esa carrera.
No, ahora tengo que descansar, pero agradezco muchísimo que la gente me invite, porque me gustaría estar en todos sitios, pero hay que sentar un poco la cabeza, intentar... En catalán se dice pair, o sea, cuando comes y...
Sí.
Hacer la digestión de todo esto. Y ese verano, sí, claro que me gustaría competir, hacer un año más, porque no, sobre todo ir a sitios que no he estado nunca. Ayer estaban los de la Patagonia Run y me encantaría, no he estado nunca en Sudamérica. Y es una carrera que debe ser, bueno, una maravilla, ¿no?
Yo creo que la conoce Miguel, me parece, ¿eh?
Yo no, ¿sí?
Creo que sí.
Sí, está por ahí en alguna, no sé si era esta en concreto, pero en Patagonia, si es la de Bariloche, sí que la estaba haciendo por ahí.
Sí.
Ya. Bueno, es una de las Spartan esas, sí, no tengo ni idea, porque también eres comentado mucho.
Bien, esa, sí.
Bueno, pues, bueno.
Chicos, también de poder venir a Nepal, Nuria, que es ahora en noviembre.
Ah, sí, es verdad, sí.
Ahí fliparía, sí que voy, sí.
¿Te vas a la Everest Trail?
Sí, por
pues
segunda.
Es una de las invitaciones que me han caído, ya te.
Oye, ¿sí? Si necesitáis a alguien que vaya en la maleta o lo que sea, Nuria, me voy contigo, ya. Estoy entrenado y en forma,
Pues vamos a ver, no sé, tengo que mirar, estoy trabajando de bombera yo, ya. Tengo guardias y bueno, también tengo familia. Y ya veremos.
Perfecto. Bueno, chicos, un placer. Miguel, dejo apuntado que hay que preguntarte por el proyecto que tenéis en la Sierra de Béjar que presentasteis, me parece que fue antes de verano. Pero como vas a estar también en Sanabria y demás, seguro que aprovechamos y te hago la pregunta, ¿vale?
Perfecto.
Bueno, cuidados y felicidades a los dos por la victoria.
Vale.
Y por de alguna manera, y ya pongo la voz un poco a todos los oyentes, como decías, Nuria, que a ti te ilustraba, te motivaba Kilian Jornet, a vosotros, vosotros a nosotros también, ¿vale? Cuidaros
muy
mucho.
Bien.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Escuchamos la tercera pista del Trail Kid de Dani Sanabria.
Tercera pista: las distancias de sus diferentes pruebas oscilan entre los 7 y los 30 kilómetros.